Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y en AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando juntos, trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con Andrea Repeto, como cada 21 días aproximadamente. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Andrea, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Me escucho la voz.
Sí, está un poco ronca, pero es el producto.
¿Quién? ¿Yo?
No, la...
yo parece.
Ella...
grité mucho anoche, parece.
Ella misma se autodeclaró. ¿A quién habrás estado retando?
Uy, Andrea, ¿vamos a hablar de autopréstamo?
Sí, hablemos de autopréstamo.
¿Es auto engaño?
El tema del día. Bueno, no sé, es un engaño en el sentido de que la gente hace cosas que... sin saber, sin entender lo que está haciendo. Yo creo que el problema es más profundo, en el sentido de que están tratando de buscar mecanismos para aliviar ciertas urgencias, lo que siempre es cierto para las personas, siempre hay alguna urgencia, a costa de tener menos recursos para las pensiones. Y yo creo que la persona que dijo esto muy bien en esta semana fue la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. No sé si vieron su... declaraciones, fue a la Cámara de Diputados a hablar del proyecto de pensiones y ella fue súper clara en el sentido de que acá hay una contradicción profunda. Estamos tratando de hacer una reforma de pensiones, que le estamos dando la tercera oportunidad de hacer una reforma de pensiones en estos últimos gobiernos, porque necesitamos traer más recursos, porque las pensiones son bajas, la ciudadanía las percibe como insuficientes. Y hacer un autopréstamo es ir exactamente en contra de aquello. Es reducir los fondos que vamos a tener para pensiones. Y ella lo planteaba en esta idea del autoengaño, que yo creo que no lo es. Es que nos cuesta vislumbrar el futuro, porque las urgencias son presentes, las urgencias no toman nuestra atención. Y por eso, en parte, por otros motivos también, pero en parte la cotización es obligatoria. Entonces, hacer todo esto del autopréstamo, que ayer, de hecho, se rechazaron los proyectos de los diputados en la Comisión de Constitución de la Cámara, es ir en contra de esto. Todavía está el proyecto del gobierno. El gobierno todavía tiene un proyecto y del cual hay que discutir. Así que esto no es un tema que se haya cerrado ayer con esa discusión que hubo en la Cámara.
Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre el autopréstamo que plantea el gobierno y los autopréstamos de los proyectos parlamentarios que se están discutiendo?
Sí, mira, hay tres proyectos de los diputados. Los diputados tienen distintas versiones. El más chiquitito permite sacar un 15% de tus fondos ahorrados. El más grande te permite sacarlo todo. Es un 100% de tus fondos que tienes ahorrado para las pensiones, lo puedes retirar para lo que sea, porque ni siquiera aquí hay una descripción de cuál es el motivo por el cual tú necesitarías retirar. Tampoco tienen distintas fórmulas de repago, pero en general no son muy exigentes, y por eso el propio ministro Marcel habla de que esto es un retiro encubierto. Algunos de estos proyectos, los pensionados que están en retiro programado, no solamente las personas que están en su etapa activa, sino que también los pensionados podrían adelantar fondos de su propia pensión. Y los costos de esos proyectos iban de 7 puntos del PIB al 50 puntos del PIB aproximadamente, o sea, la cantidad de fondos que se podrían haber sacado. El gobierno tiene un proyecto que es más pequeño, que es más acotado, pero que también está abriendo la puerta a estos autopréstamos. El costo es como de un punto del PIB. Te permite sacar el 5% de lo que tengas acumulado.
Con un tope de un millón, ¿verdad?
Sí, por ahí, por un millón de pesos. Personas que son cotizantes y que están como a 5 años de la edad de jubilación. O sea, son personas que no están al borde de jubilarse y tienen una regla de cómo devolver esos fondos, que es cotizando más, 2 puntos más de tu salario, hasta que cumplas, hasta que juntes lo que te pediste prestado a ti mismo en UF, sin una tasa.
¿Andrea? Andrea, en ese punto que dices tú, el que, bueno, sobre cotización durante un tiempo hasta que tú devuelvas,
El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que me tocó entrevistarlo el domingo, decía que podría haber un incentivo complejo a la informalidad. Porque si yo me hago este autopréstamo y después tengo que comprometerme a pagar, bueno, a lo mejor me voy a incentivar a trabajar en negro para no tener que imponer y que la imposición no me obligue a ir devolviendo. Entonces, en las políticas públicas, tú que eres experta en eso, los diseños, así el detalle, son claves para no generar malos incentivos, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas cosas. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. No hay cómo obligar a la gente a devolver estos fondos. Si es que tú tienes un trabajo formal con contrato, tendrías que hacerlo, pero uno puede, no sé, pues hay mecanismos para eludir las cotizaciones, que parte del problema que tenemos justamente en el sistema de pensiones, que no toda cotización que debiera hacer efectivamente sucede. Y habría otros riesgos también, porque partimos con 30 UF, después pasamos 50 UF. Sí. Siempre va a haber un motivo. Y aquí yo creo que detrás de esto hay algo que hemos conversado también aquí entre nosotros en otras ocasiones, que los motivos con los cuales los diputados aducen de por qué necesitamos este autopréstamo es porque las personas tienen vulnerabilidades, porque las personas tienen problemas, y eso siempre es cierto. Pero no tenemos por qué resolverlo con sus propios fondos que están destinados a las pensiones. Aquí hay un problema de carencia, de políticas sociales robustas, que le den piso a las personas, un seguro de cesantía que te asegure poder pasar un periodo de cesantía con la tranquilidad para poder buscar un próximo empleo, un menor costo en los medicamentos. Hay muchas vulnerabilidades que tenemos que atenderlas de otra forma, no sacando la plata de un bolsillo para meterlo en el otro. Y simplemente están proponiendo un parche que pareciera que es bien atractivo en porque es muy fácil, es muy rápido. No tenemos que ir a hacer una reforma tributaria para esto. Los fondos están ahí, los podríamos llegar y sacar. Entonces, muy riesgoso en muchos términos. Y uno de los que yo es el que describes tú, Matías, que al final se convierta en un retiro y no en un autopréstamo.
Ahora, pero en ese sentido también hay otra motivación, y que es la ideológica, en términos de terminar con el sistema de administrador de fondos de pensiones. Recordemos que uno de estos proyectos establece el retiro hasta el 100% de los fondos, con una probabilidad de devolución bastante baja, digamos. Y en ese sentido, inclusive, daría la impresión que el proyecto de reforma previsional del gobierno hace un guiño a eso cuando fija un monto muy razonable de retiro, pero que lamentablemente deja abierta una puerta que podría complicar mucho, justamente con la intención política de afectar el sistema.
Sí, claro, por cierto, siempre hay muchas motivaciones detrás de esto, y claramente una de esas, cuando tú propones que las personas, dado que la ley del sexto retiro no puede discutirse hasta abril próximo, entonces encontraron otro mecanismo intermedio para que la gente, para acabar con esta parte de la capitalización individual que tenemos de nuestro sistema de pensiones. Y yo, parte de lo que hizo el ministro, no sé, esto es mi lectura desde fuera, por cierto, no sé si se acuerdan que a principio de año, cuando estaba la discusión del retiro, lo que hizo Hacienda fue poner su propio proyecto de retiro, un retiro acotado, que finalmente no se aprobó. Ay, pero fue una estrategia riesgosa, se podría haber aprobado eventualmente, lo que daba pie para seguir con otro retiro. Aquí está haciendo un poquitito lo mismo. Los diputados ponen un proyecto muy grande, de algo que puede generar mucho daño a las pensiones, al mercado de capitales, a la capacidad de endeudamiento, de acceder a crédito de las familias, de las pymes, y pone una versión acotada, que puede que se la aprueben.
Y que ahora es una versión acotada dentro de un proyecto más grande. Mico decía que eso podía ser que podía, no sé, quién sabe uno cuáles son las interpretaciones de por qué se ponen esos aspectos en el proyecto. Nico pensaba que era, no sé, para contentar a aquellos que quieren cambiar completamente o terminar con el sistema de capitalización individual. O otros pueden plantear, mira, es una moneda de cambio para que le aprueben el proyecto que contempla la mantención de parte del sistema de capitalización individual.
Claro, también para contener estos otros proyectos que están dando vuelta por ahí.
O
que
para contener los otros proyectos más grandes.
Claro. Bueno, y probablemente todas esas cosas que están diciendo sean ciertas. Y puede también que le suceda que no le aprueben otras cosas dentro del gran proyecto de pensiones y que sí le aprueben esto. Viene un riesgo que se está corriendo.
Claro, cuando tú lo planteas y te votan el proyecto por separado, te pueden aprobar esto y no otras cosas, digamos. Finalmente eso puede ocurrir. Pero Andrea, a ver, déjame ponerme por un segundo. Yo soy completamente contrario a los autopréstamos, creo que son autodisparos, pero en fin. Pero déjame ponerme un segundo en abogado del diablo. Todos sabemos que ya sea la administradora de fondos de pensiones o después un ente público, lo que hace es que invierte en nuestro dinero para garantizarnos rentabilidad. Y una de las formas de hacerlo, por ejemplo, es entregárselo al mercado de capitales, porque el mercado de capitales a su vez lo preste. Entonces muchas AFP compran letras hipotecarias, compran deudas hipotecarias. Entonces, ¿no sería razonable que en vez de esa intermediación yo mismo me beneficiara de mis propios fondos? Entiendo las complejidades del tema, no lo estoy planteando así, pero es un argumento vendedor respecto a que por qué mi plata se la van a pasar a un banco para que después ese banco me la preste a mí a una tasa de interés más alta que la que me podría prestar yo mismo mi plata guardando dinero para mi pensión futura.
Bueno, eso es uno de los argumentos que se utilizan, y de hecho Suiza hace exactamente lo que tú acabas de escribir. Hay muy, muy pocas experiencias en el mundo en que tú puedas utilizar tus fondos de pensiones que son cotizaciones obligatorias. Hay altas experiencias con cotizaciones voluntarias, sí. Pero sacar tus cotizaciones obligatorias, y Suiza hace exactamente lo que tú acabas de escribir, que tú puedes sacar fondos para el pie de tu casa, para hacer arreglos a tu casa o para prepagar el crédito hipotecario. Y la manera que lo describen es eso. ¿Por qué vas a estar pagando un crédito hipotecario que es relativamente caro cuando tienes estos otros fondos que están rentando ahí? Podría evitar pagar ese préstamo caro utilizando estos otros fondos. Pero en ese caso son suizos de partida, así que supongo que tendrán la capacidad para poder, para que efectivamente ese sea el uso. Y que sea
acotado. Los peruanos también aprobaron, ¿se acuerdan?
Sí, pero los peruanos, claro, sí, pero los peruanos aprobaron retiro. No un autopréstamo.
Pero era retiro para la casa, claro, tenía un uso.
Sí, pero no se dona.
La primera vivienda.
Claro, sí, no, los suizos tampoco lo devuelven. Creo, si no me equivoco, los suizos tampoco lo devuelven, pero es para esto. Es porque en el fondo es una comprensión de que estás pagando otras tasas cuando tienes fondos ahí que se están acumulando y que puede que financieramente no sea lo más eficaz. No sé cuál es la palabra, pero tiene todos los reflejos de los que estamos hablando, de que en realidad no sea para eso, de que te quedes sin fondo para tu pensión. O sea, en el fondo aquí tú podrías, en el proyecto del gobierno, tú puedes estar pidiendo siempre un préstamo. Devuelves uno y después pides el próximo y llegas y te vas acercando tu de jubilación, en que quizás esos fondos no se fueron a la educación de tus hijos, o a pagar gastos médicos que eran caros, o a hacer arreglos a tu casa, o a pagar el pie de tu casa, sino que se fueron otras cosas.
Sí, porque
esos son los riesgos que tenemos.
Es importante un punto que tú planteas. En las pólizas de seguros de vida, básicamente ahorro voluntario, es la posibilidad del préstamo sobre tu propia póliza existió toda la vida, digamos, o sea, y ha sido parte, pero efectivamente estamos hablando de ahorros voluntarios, no de ahorros obligatorios. Esa es la gran diferencia.
Exacto, y acá en Chile también tú puedes retirar anticipadamente los fondos del APB, tienes que pagar un costo, pero puedes sacarlos antes. Y se hace en muchas partes del mundo, los 401k de Estados Unidos te permiten, buena parte de los programas, sacar tu plata antes para estas contingencias, para tu vivienda, la educación, gastos médicos, etcétera, pero son fondos voluntarios, no son fondos de cotización obligatoria.
Andrea Repeto. Nos bien, vemos gusto, como siempre. En algunas gusto, semanas
gracias.
Más. Gracias.
Gracias, Andrea.
Buenos días. Muchachos,
Nicolás, que tengan buen día.
Nos vamos, ya viene información privilegiada, antes cartas notables. Consuelo Matías.